Estamos en un país en plena precampaña, precampaña de las elecciones de carácter general, de las nacionales y también de las de carácter municipal, autonómico y europeas. Y al hilo de esta situación, pues han surgido preocupaciones respecto a la seguridad en cuanto a las amenazas híbridas. Todo esto vinculado con las nuevas tecnologías, con bulos y ataques informáticos, de lo que vamos a hablar con nuestro compañero José María Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Luis. Buenos días.
Pues es innovador el protocolo que se ha puesto en marcha por parte de las autoridades respecto a algunos aspectos que preocupan en cuanto a las elecciones generales, ¿no?
Así es, Luis, y desde luego no es para menos visto lo visto, porque al parecer parece cada vez más claro que las nuevas tecnologías están influyendo en el poder de decisión de todos los usuarios. Y en este caso, bueno, pues el Ministerio del Interior y en previsión de las próximas elecciones ha designado un grupo de 100 policías que blindarán las primeras elecciones el día 28 contra bulos y ataques informáticos a través de pues un novedoso protocolo de seguridad que intentará evitar, por un lado, los ataques informáticos y, por otro lado, las fake news.
Lo del tema de los ataques informáticos ya de manera previa se había trabajado en este tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, así es. Todo lo que son los ataques informáticos están muy en el punto de mira del Ministerio del Interior. Ten en cuenta que cada vez que hay unas elecciones, aunque para los votantes no resulte un poco transparente, detrás de todo esto hay un gran despliegue tecnológico. Despliega, por un lado, la plataforma donde se está recogiendo la votación, y despliega también en todo lo relativo al envío de información. Ten en cuenta que, aunque todo el conteo de votos es manual, no, pues hay una estructura de telecomunicaciones para enviar esto a una sede central y desde ahí procesarlas. Entonces, bueno, pues todo esto tiene que estar blindado convenientemente contra ataques cibernéticos, que en más de una ocasión se dan. Lo que ocurre es que, bueno, hasta el momento se ha conseguido siempre neutralizar.
Esto ha surgido a instancias de la Unión Europea. Estaban preocupados por cómo se va a salvaguardar que esos comicios de carácter internacional tuvieran todas las garantías, ¿no?
Exactamente. De algún modo, bueno, pues buscaban esa seguridad, esa fiabilidad y ver si realmente se estaba trabajando en la línea correcta. Y desde luego así ha sido. De hecho, no podemos olvidar que nuestro país, bueno, pues sí que sigue resultando ejemplo tecnológico, entre otros puntos, en el tema del recuento de votos, que sigue prácticamente de forma casi inmediata, frente a otros países donde se puede llegar a tardar incluso días en conocer los resultados.
Lo que es innovador aquí en este protocolo que se va a llevar a cabo es, porque en otras ocasiones pues ya se había estado trabajando para evitar esos ataques informáticos, lo que es innovador, apuntábamos, es el tema de las campañas de desinformación.
Así es, estas campañas, lejos de parecer tristes, que es lo que a primera vista podríamos pensar, lo cierto es que tiene una trascendencia grande. Estas campañas de desinformación, o lo que últimamente hemos dado en llamarlas fake news, es decir, las noticias falsas, pues al final parecen que sí que son capaces de cambiar el sentido de voto de un gran número de personas. De hecho, bueno, todavía está en la palestra de debate si Rusia intervino de algún modo en Facebook para conseguir inclinar la balanza de los votos estadounidenses hacia Donald Trump. Entonces, bueno, de algún modo esa preocupación existe y se está vigilando pues todo este tipo de campaña de desinformación, es decir, noticias que se van divulgando, que se hacen cada vez más virales, que de algún modo acabamos asumiendo que son ciertas a base de oírlas, a base de verlas, a base de considerar en ocasiones que Internet es una garantía de fiabilidad y que, bueno, pues lejos de la realidad, lo que están haciendo es dar una noticia falsa con, lógicamente, un interés partidista.
Aquí el modo de actuar principalmente es darse cuenta de que está ocurriendo y luego pues tomar las medidas pertinentes, que supongo que tienen que ser difíciles una vez que se han difundido estas informaciones.
Claro, de hecho, fíjate que al igual que en los ataques cibernéticos sí que hay un protocolo claramente definido y, bueno, no podemos olvidar que tiene sus consecuencias legales, que está tipificado como delito. En el caso de las fake news no ocurre así. Primero, porque no es delito. Es decir, el mandar información que no sea correcta no es delito, por un lado. Por otro lado, porque es increíblemente barato. Cualquiera puede hacerlo y distribuirlo en cualquier tipo de red. Y ya el último punto sería el cómo combatirlo. Y cómo combatirlo, desde luego, no hay nada previsto, porque en ocasiones, fíjate que puede ser casi más más mediático el hecho de corregirlo que el dejarlo estar. Entonces, en este caso, lo único que se ha habilitado es que, según el tipo de información, se actuará de un modo o de otro, pero no hay una directriz clara de qué hacer en cada caso, no hay nada genérico.
Y suponemos que ese rastreo al que indicábamos que es complicado, a veces pues puede ser incluso imposible cuando es el caso, por ejemplo, de tecnología como la de WhatsApp, en la que existen unos cifrados intermedios, ¿no?
Exactamente. Lo que son las redes sociales, sí, se puede de algún modo rastrear a Facebook, quizás sea la más conocida. Ahora, cuando eso se produce, este flujo de información falsa a través de mensajería instantánea, tipo WhatsApp, por ejemplo, es complicado eliminarlo por dos motivos. Primero, por su detección. Como bien decías, los canales de comunicación en WhatsApp, en Line y en otros sistemas de mensajería están encriptados, con lo cual no se puede ver desde fuera qué es lo que está ocurriendo. Por otro lado, ten en cuenta que esto son comunicaciones difíciles de parar. Difíciles de parar, en las que en un grupo de WhatsApp, de una persona con un interés común, ese tipo de información va a surgir antes o después por parte de alguno de los participantes y no se puede parar. Es decir, intentar hacer retroceder esta información, desde luego, es algo muy, muy complejo.
Este tipo de situaciones, José María, quizá están forjando nuestra manera de ver el mundo, en la que nos encontrábamos en un momento determinado con una información que nos llegaba de manera fidedigna y luego han ido surgiendo estos fenómenos y tenemos que poner en tela de juicio con cautela acercarnos a este tipo de información. Al principio pues ha sido un auténtico colador y nos han llegado informaciones sin que tuviéramos esas precauciones. Ahora nos convertimos en unos incrédulos. Tendremos que alcanzar un punto medio, además de los recursos que existan de carácter tecnológico, pero también nuestra mentalidad a la hora de analizar la información y valorarla también está cambiando, ¿no?, con los tiempos.
Sí, y esperemos realmente que sea así, que cambiemos. Lo cierto es que cuando leí esa noticia reflexionaba sobre exactamente lo mismo que está diciendo. Es decir, ¿cómo es posible que hayamos cambiado tanto, que estemos cambiando tanto, y qué nos quedará todavía por cambiar? Porque en muchos casos las nuevas tecnologías lo que están haciendo es poner sobre la mesa situaciones que antes resultaban inesperadas, que no las habíamos previsto y que no estábamos preparados para vivirlas. Si a un señor hace 50 años le dicen, oye, pues mira, quizás vas a cambiar tu opinión sobre un tema, ya sean elecciones, ya sea cualquier otro, simplemente porque te dan información falsa, bueno, pues este señor tenía de algún modo previsto sus filtros activos para decir, bueno, pues yo esto me lo creo, esto no me lo creo. Sin embargo, en el caso de Internet le damos en principio el beneplácito de la credibilidad. Uh-huh. y esto es algo que tenemos que ir cambiando. Me imagino que será cuestión de poco a poco y que vayamos interiorizando estos cambios de conducta, pero lo cierto es que a día de hoy nos seguimos sorprendiendo pues con este tipo de cosas.
Pues tendremos oportunidad dentro de bien poquito de ver cómo afectan o no, o se contrarrestan este tipo de cuestiones en las elecciones de carácter nacional, en primera instancia el 28 de abril y posteriormente las europeas, autonómicas y locales, y ver si se consigue pues el ir frenando cuestiones que han afectado, por ejemplo, a comicios en Estados Unidos, en Holanda, en Brasil. Tendremos oportunidad de hablar de este tipo de temas de manera extensa. José María, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.